Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos al primer programa de la segunda temporada de Por la Jeta. Hoy es 28 de febrero de 2019 y tal día como hoy, en el año 2002, la peseta dejó de estar vigente. Y además, en honor a nuestra querida compañera Alba, hoy es el Día de Andalucía, pero permíteme que te pregunte, ¿qué celebráis exactamente?
¿No es suficiente celebrar que somos la mejor comunidad autónoma de toda España?
No, en serio.
Sigue el programa.
Bueno, antes de ponernos aquí a pelear, vamos a empezar con el programa, que es lo que nos interesa y a vosotros seguro que también. Así que adelante con Trending Topic. Y postulea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes.
Hola a todos y bienvenidos a la nueva temporada de Trending Topic. Aquí hablaremos de lo más comentado en Twitter.
Pero solo como Por la Jeta sabe.
Sin tapujos.
Estos días Twitter ha estado cargadito de contenido, desde política, música, deportes y, como no, los Óscar.
Bueno, vamos a empezar por lo más destacado, y es que estaremos de acuerdo que lo más impactante ha sido el romance que nos tiene a todo el mundo enganchados.
Y como pano Alba, los enamorados son nada más y nada menos que la cantante Malú y el político de Ciudadanos Albert Rivera.
Tú dices blanco, yo digo negro.
Y es que después de que la revista Semana publicara en las redes sociales la portada con la noticia, no se habla de otra cosa.
La verdad es que no me imagino a Malú cantando la Rivera blanco y negro.
Yo lo que sí me imagino es a él diciéndole, no Malú, rojo y amarillo porque viva España.
Lo mejor de todo ha sido que a raíz de esta noticia, uno de los hashtags más usados fue el de Amaya Montero.
Y es que hay gente que cree que Amaya Montero le ha hecho un mal de ojo a Malú después de haber estado saliendo con su ex y de haberle llamado gorda en una entrevista.
Ya sabemos que con Amaya Montero hay que tener buena oreja. Digo, buen ojo.
Y del amor pasamos al desamor. Así es, Lucy. Porque otra cosa que ha mantenido a todo el mundo pendiente ha sido la infidelidad del jugador de baloncesto Tristan Thompson a su pareja Khloe Kardashian.
¿Y qué tiene eso de sorprendente? No es la primera vez que le pone los cuernos.
Lo sorprendente es que esta vez ha sido con la mejor amiga de su hermana Kylie Jenner, Jordan Woods.
Tras enterarse de esto, la familia Kardashian expulsó a Jordan de su casa y le han dado el peor castigo que ellas pueden aplicar. Dejar de seguirla en Instagram.
Khloe fue la que rompió el silencio a través de Instagram, donde publicó mensajes hacia ellos, pero sin nombrarlos.
Algunos de los mensajes fueron: alguien como tú tiene que escuchar esto. Esa traición es tu bendición. O el peor dolor es cuando te lastima la persona a la que le explicabas tu dolor.
Otra pareja que ha puesto fin a su relación es la de Lady Gaga con su prometido Christian Carino. Al parecer, la cantante rompió con su agente a menos de un año de su boda.
Carino lo confirmó a la revista People, afirmando que simplemente no funcionó y que las relaciones a veces terminan.
Y no son pocos los fans que han empezado a shippear a Lady Gaga con el actor Bradley Cooper, con quien protagoniza la película Ha nacido una estrella.
Pase lo que pase, en este triángulo amoroso nos enteraremos y os lo contaremos.
¿Por qué no dejamos a un lado el tema de las rupturas y hablamos de otra cosa? Es que me estoy deprimiendo.
Pues vamos con los deportes, que también han empezado cargaditos en noticias y polémicas.
Empezaremos con Cristiano Ronaldo.
¡Qué raro!
Hombre, es que al futbolista siempre le ha gustado dar mucho juego.
¿Qué ha hecho esta vez?
Pues después de perder con la Juventus 0-2 contra el Atlético de Madrid, el portugués no dudó en decir que él había ganado 5 Champions y el Atlético ninguna.
5 Champions.
¿Ese es el gesto? No, 5 Champions.
5 Champions.
Pero la cosa no queda ahí, ya que otra cosa comentada del partido fue la celebración de Simeone tras uno de los goles del equipo madrileño.
Y es que el entrenador rojiblanco se agarró las joyas de la corona, algo a lo que nos tiene muy acostumbrado.
¡Ole sus huevos! Y de la Champions pasamos a la Liga, y como no, el protagonista es Messi.
El argentino demostró una vez más quién manda en el Barça con un gol de volea en la portería de Backlinks.
Un golazo que alabaron tanto periodistas como aficionados.
Y de partidos de fútbol nos vamos a partidos políticos.
No sé en cuál de los dos fingen más. Empezaremos comentando la entrevista al periodista Arcadi Espada en el programa Chester, de Risto Mejide, donde soltó perlitas como esta.
Hay personas que consideran que si alguien les detecta un niño enfermo, tienen todo el derecho a seguir adelante con el niño enfermo. ¿Vale? A mí eso me parece una inmoralidad y una aberración. ¿Ok? Por supuesto, tienen todo el derecho a seguir adelante con su niño enfermo. Pueden seguir adelante con su niño enfermo. Es decir, yo no les obligaré a abortar, ¿eh? Ni pediré, evidentemente, que les obliguen a abortar. Lo único que digo es que si el Servicio Público de Salud detecta una persona con una anomalía grave que va a impedir que lleve una vida normal, y digo normal con el pleno uso y conciencia de por qué uso esta palabra, téngalo usted pero evidentemente cuídese de él, porque naturalmente si el servicio público le ha avisado a usted de que esa persona, va a nacer con gravísimas deficiencias que van a suponer para la sociedad un costo que podía haberse evitado, usted evidentemente deberá asumir, primero, la responsabilidad moral de haber traído en esas condiciones un hijo al mundo. Dos, la responsabilidad económica de mantener a ese hijo en las condiciones necesarias para la persona y su dignidad que sigue siendo.
La entrevista terminó con el periodista dejando a Risto con la palabra en la boca.
Todo esto después de escuchar el testimonio de un padre de un niño con síndrome de Down defendiendo el nacimiento de niños con cualquier enfermedad.
Os podría decir como padre, y lo comparto con mi mujer, el orgullo y la emoción que nos da pues, el ver que él intenta aprender a leer y le cuesta mucho y vemos cómo va progresando poco a poco y nos emociona. A ver, Nicolás es español y como todos los españoles tiene una serie de derechos recogidos por la Constitución Española y bueno, tienen derecho a tener una educación, tienen derecho a tener un trabajo, tienen derecho a tener una vida independiente, tienen derecho a tener una asistencia sanitaria sin que nadie les diga y se los pueda echar en cara porque tenga una discapacidad. Y sobre todo tienen derecho a vivir, porque tienen una vida plena, como el resto de las personas, y una vida digna.
A mí, sinceramente, me pareció genial cómo Risto llevó esta entrevista, y que no durara más tiempo, porque para escuchar a Arcadi prefiero hasta ver el fútbol, vaya.
Totalmente de acuerdo contigo, Alba. Yo no sé cómo puede ser que la gente que piensa así tenga influencia.
Bueno, pero no todo iban a ser cosas malas, ya que ha habido un hashtag en Twitter del que yo personalmente me declaro fan.
El hashtag es Apunta mi nombre Vox, en el que los tuiteros han defendido la lucha contra la violencia de género.
Esto surgió después de que Vox le pidiera a la Junta de Andalucía los nombres y apellidos de los que trabajen contra la violencia de género.
Yo cada vez alucino más.
Y para ir terminando y no dejaros con un mal sabor de boca, pasamos a otra noticia que yo más bien la vería en la sección de Increíble pero Cierto, porque me parece brutal.
Os hablamos de un grupo de WhatsApp que ahora mismo se podría decir que es el grupo más famoso de España.
Y es que el cómico Berto Romero quería regalar entradas a sus amigos que viven en Madrid, pero en vez de hacer eso, lo que hizo fue un grupo de WhatsApp.
Es que daría lo que fuera por estar en ese grupo.
¿Y quién no? Porque en ese grupo se encuentran famosos como Antonio de la Torre, Chicote, David Broncano y gente anónima, amigos de Berto.
Esto solo le podía pasar a él.
Pues la cosa no queda ahí, y es que Berto, al ver que la había cagado con el grupo, decidió salirse, pero no le salió bien la jugada, ya que Chicote lo volvió a meter.
Fue el cómico Castelo quien contó la historia, e inmediatamente los medios de comunicación y las redes sociales nos hablan de otra cosa.
Ahora vamos con otra cosa totalmente distinta, y es que en la madrugada del domingo se celebraron los Oscar, y Twitter ardía comentando la gala.
Pues como no podía ser de otra manera. Ahora mismo Twitter es todo memes de los Oscars que no sé cuál es mejor.
Aparte de los memes, también se habla del gesto de Chris Evans, nuestro Capitán América, cuando ayudó a la actriz Regina King a subir al escenario. Y es que no podría ser otro nuestro capitán.
Pues si yo me tuviera que quedar con algo, sería con la actuación de Lady Gaga y Bradley Cooper cantando Shallow, canción de la película Ha nacido una estrella. And in the
bad times I fear myself. Fue un momento mágico, las cosas como son.
Pero se os olvida lo más importante, y es que Lady Gaga ganó el Oscar a Mejor Canción Original, algo muy comentado por las lágrimas con las que recogió el premio.
Otra de las cosas más comentadas ha sido la celebración del actor Rami Malek al oír que era el ganador del premio a Mejor Actor por su papel de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody.
Celebró la noticia con un beso a su pareja, la actriz Lucy Boynton, quien también participa en la película.
Y con este beso de película, digno de recibir un Oscar, nos despedimos por esta semana.
Pero no os libráis tan fácilmente de nosotros, porque volveremos con más cosas frescas.
Hasta la próxima, tuiterus. Para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en like.
Twitter nunca defrauda. Seguro que la próxima semana vendrá muchísimo más. Y ahora empezamos con la sección más diva, más a la última, más de moda. Empezamos con Atrévete.
Hola atrevidos, bienvenidos al primer capítulo de Atrévete de esta segunda temporada de Por la Jeta. Es inevitable comenzar hoy con la noticia que ha conmocionado al mundo de la moda, La muerte de Karl Lagerfeld, director creativo de Chanel. Es considerado el Kaiser de la moda y trabajó prácticamente hasta el último día de su vida.
Cuando Karl llegó a la firma Chanel, la empresa solo vendía perfume y estaba acabada. Y él se encargó de revivirla. Podríamos decir que Lagerfeld salvó la firma de Coco.
Uno de los rasgos que más le caracterizaban eran sus ataques. Llegó a tachar a Yves Saint Laurent de provinciano o a Andy Warhol de físicamente repulsivo.
Lagerfeld no solo trabajaba con Chanel, también con Fendi y colaboró con Puma, Coca-Cola o H&M.
Si pensamos en grandes gafas de sol negras, cuellos altos, pantalones ajustados y coletas blancas, pensamos en Karl Lagerfeld. Fiel a su estilo, el diseñador logró cambiar la historia de la moda contemporánea.
No podemos olvidarnos de sus musas, aquellas mujeres consideradas las más interesantes, porque si inspiras a Karl, puedes sentirte la más guapa y estilosa del mundo.
Han sido muchas las mujeres que han inspirado a Lagerfeld durante su carrera y hoy vamos a hacer un repaso de las más emblemáticas.
Claudia Schiffer, la musa de las musas. Según la alemana, Karl Lagerfeld la convirtió en una supermodelo en potencia, fue su hada madrina y lo describe como la persona que puede hacer que el blanco y el negro tengan color.
La faceta más rebelde de Chanel es para Kate Moss, la musa universal. De ella, Karl dice que tiene un aura única y una fuerza personal.
Una de sus últimas incorporaciones fue Kendall Jenner, quien ha tenido el privilegio de abrir y cerrar varios desfiles de Chanel.
Y aunque actualmente está retirada de las pasarelas, Karl Lagerfeld era un grandísimo admirador de Cara Delevingne.
Y para terminar con este espacio dedicado al gran Kaiser de la moda, qué mejor que con una de sus mejores frases.
La personalidad comienza cuando las comparaciones terminan.
Y ahora pasamos con otro de los temas de la semana. Hace unos días se celebró en Miami la gala de los premios Lo Nuestro. Y por supuesto, aquí estamos para comentar los mejores y peores looks de la alfombra rosa.
Comenzamos con uno de los estilismos más comentados. Y es que la cantante Thalía lució un increíble vestido asimétrico con transparencias y un gran lazo en la cintura.
Hay a quien horroriza este vestido, pero a nosotros nos encanta porque es muy atrevido.
Clarissa Molina tampoco pasó desapercibida con su vestido color bronce, con un escote un tanto particular y una gran apertura en la pierna. Muy mona la chica, pero hay cosas que solo le quedan bien a Angelina Jolie.
Una de nuestras favoritas sin duda fue Ninel Conde, con un vestido largo con transparencias y pedrería en color negro. Atrevido, pero no demasiado.
Un vestidazo que según como lo lleves puede rozar la ordinariez. Pero Ninel ha sabido encontrar la fórmula del éxito.
Maite Perroni desfiló con un vestido dorado muy elegante. Pero querida, en esta vida estamos para arriesgar y atrevernos.
La nota de color la dio J Balvin, con un traje verde oversize. He de decir que el verde no es un color que me mate, pero arriesgó y me quedo con eso.
Y ahora pasamos a nuestro top 3 de las mejores vestidas.
En el puesto número 3 ponemos a Chiqui Delgado. Lució un vestido blanco largo con escote en V y con las mangas abiertas formando una cola. Sutil, elegante, en una palabra, espectacular.
En el número 2 tenemos a Anita, con un vestido negro asimétrico de tul. Sin duda, deslumbró y el maquillaje acompañó mucho. Una de las mejores vestidas que huyó del típico vestido. Arriesgó y ganó.
Y en el top 1 tenemos a Alejandra Espinoza. Lució un vestido asimétrico de manga larga y con un poco de cuello, en un tono champán con brillo. Para nosotros, la más elegante y sin duda el vestido le quedaba como un guante.
Y la cosa va de premios, señores. El domingo fue la gala de los Oscar y aparte de muchos premios, también nos ha dejado una larga lista de celebrities cuyos looks vamos a comentar.
Yo tengo que decir, antes de nada, que para mí mi favorita fue Lady Gaga. Un vestidazo largo de Alexander McQueen con volumen en las caderas. Simplemente increíble.
¿Y qué me decís del estilismo más comentado de la gala? El actor Billy Porter se plantó en la gala con un smoking con falda.
Y no una falda cualquiera. Una falda larga con mucho volumen.
Pues chica, ole él, ¿qué quieres que te diga?
Totalmente, Lucía. La verdad es que el nivel ha estado muy alto, ¿eh? Va a estar difícil el top 3.
Otro look que me tiene loca fue el escogido por Kiki Layne, un vestido largo de color rosa palo y con gran volumen a la espalda. Fina, elegante. ¿Qué más se puede pedir?
Que no parezcas un algodón de azúcar, como fue el caso de Kacey Musgraves.
Es moda, Jorge, moda.
Por mucha moda que sea, la chica parece un algodón de azúcar, hija. Jorge, estoy contigo.
Bueno, que esto se está calentando ya. Así que vamos con el top 3 y nos dejamos de tonterías.
En el puesto número 3 colocamos a Irina Shayk, con un vestido negro de cuello elevado firmado por Burberry. Sutil, pero con detalles dorados en las mangas y la cintura.
En el puesto número 2 tenemos a Emilia Clarke. Lució un vestido aparentemente básico, pero jugó con el escote asimétrico y sobre todo con el color, un tono malva con partículas de brillo.
Y en el número 1, Jennifer López.
No hemos podido evitar ponerla en el top 1 porque a nuestra directora le apasionan los vestidos metálicos.
Así es, la verdad. Tom Ford fue el encargado de vestir a la cantante para esta gala y sin duda su vestido con un poco de cuello y metalizado de arriba abajo fue un acierto total.
Bueno, tanto comentar, pues no hemos quedado sin tiempo.
Espero que siga habiendo más galas de estas próximamente porque me estoy aficionando.
Las habrá, Jorge, las habrá.
Las galas siempre están, como el juego.
Bueno, chicos, no os vayáis por las ramas, hombre. Muchas gracias por estar ahí una semana más y hasta pronto.
No las hay más sabias de la moda que Eva, claramente. Pero bueno, ahora vamos con la sección que más sabe del mundo del espectáculo, que más puesta está en cine, teatro y música. Ahora vamos con Prevenidos de Acción.
Hola a todos, estamos muy felices de volver a la emisora y estar con todos vosotros. Esta nueva temporada venimos con muchos cambios, pero los iremos descifrando poco a poco.
Eres una teatrera con la intriga, es que te gusta un drama y un suspense, ¿eh?
Y me dice dramática ella.
Venga, vamos a meterle ya al tema, que si no, no vamos a acabar nunca.
Es que sois muy pesadas las dos, ¿eh?
Pues sí, un poco. En fin, que nada, que cada semana hablaremos un poco de una película que lleve no mucho en la cartelera y os daremos nuestra opinión.
Y esta vez fuimos Alba y yo a ver la película Bajo el mismo techo, protagonizada por Silvia Abril y Jordi Sánchez. Esto es un poquito del tráiler. Dale, Lucy.
Tenéis 312 cuotas por pagar. La casa cuesta 600.000, pero ahora mismo no os darían ni la mitad. Mi consejo es no vender. Lo más sensato es esperar a que el mercado vuelva a las andadas.
Pero eso pueden ser años.
Pueden ser años, pueden ser décadas.
Esto es increíble. Mira, lo que está claro es que no voy a seguir viviendo en esa casa.
Estamos living por ir a verla, que llevamos 3 semanas esperando, ¿eh?
Pero nuestro gozo en un pozo.
Y es que estuvo bien, con puntos graciosos, pero que tampoco fue para tanto. Que me la esperaba mucho mejor con el reparto que tenía, la verdad.
Bueno, no os desaniméis, chicas. La próxima irá la mejor.
Esperemos.
¿Algún estreno para esta semana?
Sí, y seguimos con decepciones. Y es que el día 1 de marzo se estrena en cines Sherlock y Watson.
Otra de Sherlock Holmes, ¿pero por qué?
Pues mira, no lo entiendo, señores productores de cine. Sabemos que todo el mundo le gusta hacer estas cositas y que como uno tiene derechos de autor, pues que está muy bien, pero que ya cansa.
Es que hay de todo. Películas por un tubo, series en Netflix, de todo, de verdad. ¡Qué pereza!
Hablando de Netflix, a ver a qué os suena esto.
No, no puede ser verdad.
Pues sí. La serie de las sirenas de nuestra infancia está en Netflix y toda nuestra generación está que se muere en estos momentos.
Ahora diría Sergio que Zoey 101, ¿pa' cuándo?
Pues sí, y llevaría razón. Habrá que escribir al señor jefe de Netflix o si no decirle a Paquita Salas que le diga que esta serie pa' cuándo, que ella conoce al boss.
Y hablando de Netflix, que las malas lenguas dicen por ahí que ya mismo se empieza a grabar la segunda temporada de Luis Miguel.
Vas porque yo quiero que te vayas a la hora.
Me vuelvo loca de amor con esto, vaya.
Amiga, ¿eres una antigua?
Entre otras cosas.
Bueno, que me dejéis en paz, que quiero explicar que, como ya he dicho al principio de esta sección, esta nueva temporada traemos novedades. Ahora, el centro de esta parte del programa no solo será el cine, sino todo aquello relacionado, pues, con el mundo del espectáculo. Así que, por eso vamos a hablar de aquellos eventos más sonados en la semana.
¿Y por cuál de los dos eventos más sonados en la semana vas a empezar?
Los premios Lo Nuestro. ¿No ves que estaba Lali y estás loca por la cantante esa?
¡Yes! Lali cada vez está más arriba, pero la verdad es que vengo a criticar un poco la actuación que hizo.
No me lo creo.
A ver, que Lali siempre está perfecta, pero la verdad es que Thalía, no sé qué le pasaba, estaba como ida. Muy raro todo, la verdad, parecía un intento de Barbie barata y choni.
Ese momento en el que Thalía coge de la mano a Nati Natasha y se la lleva tipo, vamos hija, que me estás dejando mal.
Entre triste y muy triste.
Pues sí, no fue su mejor noche, la verdad. Al menos no para ella, porque Daddy Yankee estuvo on fire.
Sobre todo tras el discurso que dio J Balvin para darle las gracias por estos 15 años.
Mis colegas primero, el mundo te agradece porque sin Daddy Yankee no había reggaetón en el mundo de la manera como ha sido. Porque yo recuerdo cuando estaba en los hoteles buscándote a las 6 de la mañana que nunca apareciste, pero Dios sabía que tenía un plan y era dejarme inspirar por lo que has hecho, por tu legado. Y no existiría un J Balvin si no fuera por Daddy Yankee.
Fue un gran momento, pero no debemos olvidar que nuestras Aitana Ward estuvieron allí también cantando Lo Malo.
De España para el mundo, papi.
Hasta luego, Mari Carmen.
Bueno, y para acabar, los premios más importantes del cine, los Oscars.
¡Joé, que ya hablé yo de eso!
Pero no de todo, amiga, que hubo mucho más.
Exacto, entre ello, ese inicio de la gala con dos temazos de Queen.
Dios tenga en su gloria al rey.
En fin, tupido verlo este momento, pero no sé qué detrás de la actuación de Shallow.
Ya hemos hablado de eso.
Ya, pero es que fue muy bonito. ¿No podemos repetirlo?
No.
Bueno, pues nada. Aún así, esta gala ha estado cargada de momentazo. Empecemos diciendo que no ha tenido presentador porque todo el mundo pasaba de presentarla.
Se lo podían haber dicho a Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, que a ellos siempre les ha ido bien.
Les ha ido bien cagándola.
Y otra cosa fue la reivindicación que se hizo de hablar en castellano en esta gala. Uno de los grandes discursos fue el de Javier Bardem.
No hay fronteras, no hay muros que frenen el ingenio y el talento. En cada región, de cada país, de cada continente del mundo, hay historias que nos conmueven. Y esta noche celebramos la excelencia y la importancia de la cultura y del idioma de diferentes países.
Más gente que valore nuestra lengua hace falta.
Totalmente, pero bueno, ya no queda mucho tiempo. Así que la próxima semana vendremos con muchísimo más contenido.
Esperemos que las próximas películas que traigan sean más de nuestro agrado. Pero ahora vamos a acabar el programa con la sección más random de toda Radio UBA. Pasamos a Increíble pero Cierto.
Buenas tardes, ya estamos aquí. Sabemos que lo lleváis esperando mucho tiempo. La sección random de Por la Jeta ha vuelto. Bueno, en verdad, a ver, igual os habéis olvidado un poco de nosotros.
Ya sabes que lo bueno tarda en llegar.
Pero ya estamos aquí de nuevo y ese sí que era su deseo.
Bueno, a ver.
¿Qué?
Que no creo que ese fuera su único deseo.
Joder, ni el suyo ni el de nadie.
La gente tiene mucha clase de deseo.
Como por ejemplo, el deseo de ganar la lotería.
Bingo.
¿Bingo qué?
De eso vengo a hablar en la primera noticia random de hoy.
¿De bingo?
No, de la lotería.
Bueno, ganar la lotería ya es random de por sí, pero tanto como para que la incluyas en esta sección.
Que no, madre mía.
Que no.
Mentira, tienes razón. Ganar la lotería no es algo digno de estar en una sección tan prestigiosa como esta. Pero, ¿qué me dirías si el tipo que la ganó fue recibirla con una careta de la película Scream?
Joder, aquí la historia ya mejora considerablemente.
Esto ocurrió en Jamaica, y es que el hombre que había ganado 1,17 millones de dólares no quería compartir su identidad, y por eso decidió acudir con una careta de Ghostface.
A mí lo que me da miedo de verdad no es la careta, sino aquellos amigos que cuando ganan la lotería se te juntan un poquito.
Sí, es que parecen como zombies, ¿eh?
¿Como zombies?
Sí, sí. Así como, oh, dame dinero para tal, préstame algo para cual, invierte en tal empresa. Vamos, sangrarte por los cuatro costados.
Para zombies, los ciervos de USA y Canadá de la noticia que traigo yo.
¿Y qué traes?
Ha circulado por internet un vídeo de un ciervo con ojos blancos y sangre en el cuello, y la gente ya lo llama el ciervo zombie.
Ya, pero eso tendrá una respuesta científica. No salen zombies así por así. Eso es solo en las historias posapocalípticas.
Efectivamente, y es que esta enfermedad se la conoce como caquexia crónica.
Bueno, mientras solo sea algún ciervo suelto y no se transmita a humano.
Bueno, pues transmitirse lo que es transmitirse, aún no que se sepa. Pero sí que han contraído algunos primates la enfermedad tras comer carne de un ciervo zombie.
Esto sí que me da miedo, y no la máscara esta que va a comprar la lotería.
Lo que no pase en Estados Unidos.
O lo que no pase en la NASA.
¿Qué quieres decir?
Pues que la NASA quiere un bromista para su viaje a Marte.
Más de uno me sé yo que sería el candidato perfecto.
Y es que la NASA cree que una persona de estas características sería perfecta para relajar tensiones en un viaje tan largo y con tan poco espacio y relaciones.
Ya, al final el estrés puede jugarte malas pasadas.
Esta noticia la vi en Twitter y el usuario, @mecausi, hizo un chiste sobre ella.
¿Cuál?
Verás. Capitán, tenemos un fallo en el soporte vital del cicloste. ¿El cicloste? Una polla como un poste. ¡Qué cachondo el español! ¡Ja! ¡Vamos a morir!
Pues lo que yo traigo también tiene que ver con Estados Unidos, pero ni mucho menos tan gracioso.
¿Y qué traes?
La detención de un niño de 11 años por negarse a homenajear la bandera estadounidense en su colegio.
Vaya, eso me recuerda a aquel capítulo de Los Simpsons en el que Bart le enseña el culo a la bandera.
Bueno, como no todo en la vida son Los Simpsons, este chaval continuó negándose ante su profesora y el director, y tuvo que aparecer la policía para llevárselo.
Con solo 11 añitos, en fin.
Cambiando un poco de tema, me acabo de acordar una noticia que vi ayer y que me hizo mucha gracia.
A ver, sorpréndenos.
Es sobre Mike Tyson, en los años 80, cuando quiso pagar $10,000 a un guardia del zoo para pegarse con un gorila.
¿Qué me estás contando?
Tal cual. El caso es que Tyson pensaba que el gorila tenía acorralada al resto de su manada y quería salvarlos.
Pero, ¿la pelea sucede de verdad?
A mí no me extrañaría.
No, no, al final no hubo que lamentar heridos.
Pues, como he dicho antes, lo que no pasa en Estados Unidos...
De hecho, Tyson no estaba exento de polémica, pues también ha aparecido fumándose un porro gigante en California.
Pues pa' porros, los de la hortaliza.
¿Hortaliza?
Hostias, el agricultor porreta.
Hortaleza, en Madrid. Denuncian a un equipo de fútbol por consumir alcohol y fumar porros en el banquillo.
¿En serio?
Con un porrito en la mano.
Con un porrito en la mano, yo me lo lío.
Me estás vacilando.
¿Qué va? Es en serio. Ha sucedido durante el proyecto Conectando con el Deporte. De hecho, ya tenían antecedentes.
¿También de fumar porros?
No, de insultos homófobos.
Esto ya ha perdido toda la gracia que tenía. Así que voy a dar una nueva noticia.
Ah, pero que aún tenemos más.
Claro, hombre. Hay que empezar pisando fuerte. Vengo a hablaros del libro que ha sacado Pedro Sánchez.
En Estados Unidos detienen a personas por negarse a manejar la bandera y aquí hacemos memes de nuestro presidente.
Si es que somos un show de país.
Desmantelando un poco Manual de Resistencia, el libro de Sánchez, podemos sacar para nuestra maravillosa sección dos puntos.
¿Cuáles?
Pues el primero es la primera cosa que hizo tras ser presidente, valga la redundancia.
A ver, sorpréndeme.
Cambiar de colchón. Nuevo colchón, nueva vida.
¿Y la segunda?
Tiene que ver con la literatura.
Eso me gusta más. O no, no sé.
Pues depende de cómo lo mires. ¿Sabéis a quién se le atribuye la frase, como decíamos ayer, que se dijo en la Universidad de Salamanca hace varios siglos?
Eso es de Fray Luis de León, ¿no?
Pues nuestro presidente no opina lo mismo, ya que él dice que fue San Juan de la Cruz.
¡Ay, qué cruz de hombre, de verdad!
Y efectivamente esa frase es de Fray Luis de León, que la pronunció en su clase tras haber sido encarcelado en Valladolid por la Inquisición. Su delito fue traducir el Cantar de los Cantares del hebreo al castellano.
También se dice que esa frase la pronunció Miguel de Unamuno, tras ser expulsado por la dictadura de Rivera y haber vuelto a su puesto como rector en 1930.
Puede ser.
Di que vamos a ester nadie en latín.
Igualmente no creo que la haya dicho nadie, la verdad. Se la habrá atribuido y ya está. Que acabo de caer, que aquí todavía no hemos hablado de los Oscars.
¿Hablas de caer?
Sí, ¿por?
Porque eso se le da muy bien a Rami Malek. Se cayó al volver de recibir el Oscar al mejor actor.
So must go on.
¿Y aparecieron los médicos o algo?
Sí, 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 se lo llevaron a un espacio seguro.
Lo importante es que todo quedó bien.
Me sale una canción que le vendría al pelo después de haber arrasado el lunes.
¿Cuál?
We are the champions.
Déjate de cancioncitas que ya no tenemos tiempo para más.
Me sentí raro justo el día.
Bueno, y este programa ha estado cargadito de cosas. Y pues esperamos que para la próxima semana tengamos muchísimo más, ¿no?
Yo solo quiero decir que siempre es un honor estar con vosotros aquí en la mesa y que nuestros amigos de Por la Jeta, que nos acompañaban antes, siempre están en nuestros corazones.
En nuestra memoria y en nuestras casas.
Sí, yo comparto la opinión de Iris, la verdad, y pienso que para ser una segunda temporada hemos empezado con bien pie.
Bueno, vamos a dejarnos aquí de pasteladas que nos tenemos que ir. Así que nada, la semana que viene, más y mejor. Hasta luego, chicos.
Adiós.
Chao.